Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mañana, a estas horas, Estados Unidos estará a punto de salir definitivamente del aeropuerto de Kabul tras 20 años de presencia en Afganistán. Los estadounidenses han evacuado hoy a un millar de personas, pero la situación allí es cada vez más peligrosa. De hecho, en las últimas horas han tenido que repeler el lanzamiento de 5 cohetes. Esta noche, el Ministerio de Exteriores ha confirmado que uno de los muertos en el atentado de la semana pasada era el hijo de una mujer que trabajó como limpiadora para la Agencia Española de Cooperación Internacional. En esta linterna te estamos contando los testimonios de los diplomáticos, policías y militares españoles que han regresado en los últimos días de ese infierno. Escucha el testimonio de un boina verde.
Por un lado, alegría cuando conseguimos recuperar una familia. Por otro lado, impotencia y rabia cuando no lo conseguíamos. En esta ocasión, miedo hacia mi persona no he sentido mucho. He sentido miedo en varias ocasiones de las familias que estaban ahí, que estamos intentando recuperar, sobre todo cuando teníamos amenaza de que pudiera haber un suicida en los alrededores.
El teniente coronel José Ramón García Paniagua pilotaba uno de los A-400M del ala 31 del Ejército del Aire, que ha estado volando a diario entre Dubái y Kabul. Pese a las dificultades y las barreras culturales, se queda con el cariño de los afganos, a los que literalmente han salvado la vida los nuestros.
Las miradas, los gestos, los niños, la sonrisa de los niños. Ayudé a bajar a un anciano. Por supuesto, no tenía ni idea de español, no tenía ni idea de inglés, pero cuando ya le dejé en el suelo para que se subiese al autobús, me miró, se llevó la mano al corazón y fueron unas gracias que me llegaron al fondo de verdad.
Esta mañana, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, decía en el Congreso que la misión se mantuvo hasta que dejó de ser segura, pero que se sigue trabajando para sacar del país a más gente por otras vías. Para ello, es necesario hablar con los talibanes, aunque eso no significa que se les reconozca como autoridad.
El gobierno no se plantea, por supuesto, reconocer al nuevo régimen impuesto por la fuerza. La reflexión que habrá que hacer es si hay que desarrollar contactos operativos con las autoridades de facto, con tres objetivos. Sacar del país a los afganos que han ayudado a España en su labor de cooperación, poder trasladar ayuda humanitaria y garantizar el respeto de los derechos humanos de la población afgana y muy especialmente de las mujeres y niñas afganas.
La otra gran noticia del día sigue siendo el precio de la electricidad, de récord en récord. Hoy hemos batido uno nuevo, que mañana se volverá a superar. Así hasta ocho veces en este mes de agosto. El gobierno admite que el año terminará con la factura un 25% más cara que en 2020 y la vicepresidenta Teresa Rivera apunta a la falta de empatía de las eléctricas. Esto es nuevo. Susana Moneo.
Mañana llegaremos a los 130 euros el megavatio hora de media, nada menos, pulverizando el nuevo récord marcado hoy de más de 124. Ya van 8 máximos en este mes. La ministra Rivera en el Congreso ha reconocido que el recibo se va a encarecer un 25% para quienes tienen mercado regulado. Rechaza intervenir los precios porque lo prohíbe Bruselas, pero acusa a las hidroeléctricas de haber especulado y les advierte
que puede haber soluciones mixtas en las que en un caso se saca concurso de nuevo, en otras hay una gestión de proximidad local, en otras se concentra en manos públicas. De hecho, algunas de las explotaciones vencidas están en estos momentos siendo gestionadas por confederaciones hidrográficas, que tampoco es su tarea.
Admite el estudio de un cambio en la fiscalidad y apoya una comisión del Congreso para que investigue las subidas de precios.
El precio de la luz marcará buena parte del arranque del curso político tras el verano, una agenda en la que seguirán otros temas que arrastramos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la renovación del Poder Judicial. ¿Te acuerdas? 1000 días en funciones. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. El máximo órgano de dirección de los jueces en España está en suspenso y con toda la cúpula de dirección pendiente de renovación desde el año 2018. Se renueva en su totalidad una vez transcurridos los 5 años de mandato, aunque el Consejo Saliente continúa en activo. El organismo está en funciones, es cierto, pero ha seguido nombrando magistrados responsables de las diferentes salas de justicia en nuestro país. Sin ir más lejos, en 2020 aprobó 47 nombramientos, entre ellos 12 jueces del Supremo, incluidos 2 presidentes de sala. Esta semana empieza una nueva ronda de negociaciones entre partidos en la que todo parece que seguirá igual, paralizado. Tanto el gobierno como el PP, este último tiene la llave para desbloquear la situación, continúan enrocados, cada uno con su posición. Una situación anómala, 1000 días después de haber vencido el plazo para renovar el Poder Judicial.
Más cosas. En el sur de Aragón, Cataluña y sobre todo en la Comunidad Valenciana están muy pendientes de las lluvias. Lo peor se ha vivido esta madrugada pasada en Sagunto, aunque esta noche en Valencia el granizo ha derribado el remate de una falla que ha caído al suelo. Ana Matamales.
Agosto se despide con lluvias torrenciales en la comunidad que han dejado registros históricos en algunos puntos como Benicàssim, con más de 150 litros por metro cuadrado que han provocado numerosos daños materiales, hasta el punto que el ayuntamiento va a pedir zona catastrófica, situación similar a la que se ha vivido en Sagunto o en Canet de Berenguer, donde las tormentas han dejado más de 180 litros por metro cuadrado y más de 7.000 descargas de rayos, algo extraordinario que Rosa, vecina del municipio, no recuerda haber vivido nunca.
Esta noche ha sido tremendo. La tormenta de esta noche, mi marido, que tiene 74 años, dice que en su vida ha visto esos relámpagos, esos truenos y llover como ha llovido esta noche.
Más fugaz ha sido la tormenta que ha afectado esta tarde en Valencia, aunque ha dejado a su paso granizo, intensa lluvia y también rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.
Mientras tanto, en Estados Unidos todas las miradas se dirigen al huracán Ida, que está arrasando el estado de Luisiana otra vez y mantiene a toda Nueva Orleans sin suministro eléctrico. Corresponsal Mamen Sala.
La tormenta Ida deja abundante agua y catástrofe a su paso mientras se dirige al interior del país. 1 millón de personas se han quedado sin electricidad en Luisiana y en New Orleans van camino de pasar la segunda noche a oscuras porque el sistema eléctrico se ha venido abajo. Hay que lamentar la muerte de una persona, aunque el gobernador ya ha dicho que el número de fallecidos podría aumentar a medida que avanzan las labores de rescate, porque todavía hay muchos sitios a los que ha sido imposible acceder. Además, miles de líneas telefónicas se han quedado sin servicio y la comunicación es cada vez más difícil. El presidente Joe Biden ha dicho que se han activado cerca de 5.200 efectivos de la Guardia Nacional en Luisiana, Mississippi, Texas y Alabama para ayudar en las tareas de rescate, pero las autoridades advierten que reimponer el orden va a costar mucho tiempo.
Esta semana estrenamos temporada en COPE y Herrera lo hace a lo grande. El miércoles, a partir de las 8 de la mañana, podrás escuchar la entrevista que le ha hecho al Papa Francisco en su residencia de Santa Marta.
Le debo preguntar, en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo.
Tengo entendido, además, que la acción de un enfermero fue la que le señaló.
Me salvó la vida, un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
¿Cuándo fue la primera?
La primera vez fue en el año 57.
Cuando se pone en duda la salud del Papa, muchos piensan o insisten en el viejo argumento de la renuncia, el me voy a casa, no puedo más.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Recuerda, el Papa Francisco con Herrera en COPE el próximo miércoles a las 8 de la mañana. De momento, puedes ver en cope.es detalles e imágenes de esa entrevista.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Ignacio Camacho, ¿qué pasa, tío?
Buenas noches, querido Trump.
¿Qué
bien
tal?
Hallado.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, escuchad, ahora comentamos, escuchad a la vicepresidenta del gobierno, doña Teresa Rivera, que es la que en teoría sabe de estas cosas de energía, seguro que sí, no quiero pasarme de bromista. ¿Cómo ha hablado hoy en el Congreso sobre el máximo histórico en el precio de la luz? Hoy ha estado a 124 euros, tranquilos, mañana vuelve a batir el récord. Mira.
Ahora que se ha puesto de moda hablar de pescaderos y carniceros, es algo así como pedir al pescadero que le ofrezca solomillo de ternera o pedir al carnicero que le ofrezca besugo. Como Gobierno, en función de pescaderos, trabajaremos muy contentos con los carniceros, pero no podemos ofrecer el solomillo de ternera que le corresponde a otra plaza en el mercado, que es Bruselas.
¿Hemos perdido el juicio? Una más que otro, pero ¿hemos perdido el juicio con la que está cayendo, con la gente que tiene que pagar el recibo en el taller, en la peluquería o en el bar, Y oye esto, ¿ponéis en su lugar? No sé, Maite.
Bueno, yo no sé quién le habrá escrito hoy este discurso a la vicepresidenta, pero la verdad es que parecía la parte contratante de la primera parte. O sea, yo creo que ha sido una de las intervenciones más nefastas, ¿no?, de una ministra que todo lo que ha hecho hoy, siguiendo la estela de lo que empezó a hacer hace unos días, es echar la culpa hasta el empedrado. Vamos, todo el mundo tiene la culpa de que la electricidad esté más en máximos históricos y siga ascendiendo. Hoy ha mirado incluso a las eléctricas, cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Ha hablado de que necesitan tener más empatía social, como si las eléctricas fueran una ONG, ¿no? O fueran, no sé, unas monjitas de la caridad que tuvieran que estar empatizando. Yo creo que quien tiene que empatizar con los ciudadanos que una buena parte le ha votado es este gobierno, es el que tiene que empatizar, el que se le llena la boca con el escudo social, esa agenda social, y que está absolutamente incompetente ante esta situación, absolutamente incompetente. Solo le queda echarle la culpa, bueno, ya le ha echado la culpa a la Unión Europea, le puede echar la culpa hasta Biden de una situación que es difícil de arreglar. Yo estoy convencida que es muy difícil de arreglar. Lo que pasa que este gobierno tiene que luchar contra sus, como decía Pablo Iglesias, ¿no?, que había que cabalgar sobre las contradicciones. Bueno, pues este gobierno está atado de pies y manos con sus contradicciones, porque hace 2 años y medio, 3, el señor presidente del gobierno, por cierto, que está en esto absolutamente callado, no tenemos ni idea qué le parece que los españoles estén sufriendo en sus bolsillos unos precios como estos. Bueno, pues hace 3 años decía que la política energética del gobierno de Rajoy estaba empobreciendo al país. Entonces, cuando tú dices eso, pones en cada tuit, como hizo el ministro de Consumo, que esto es muy fácil, que esto se trata pues de acabar con el oligopolio y con los poderes fácticos, y luego te das cuenta que es muy difícil tomar medidas y es muy difícil bajar, ¿qué vas a hacer? Pues lo que ha hecho hoy la ministra, hacer un ridículo, la vicepresidenta, ha hecho un ridículo espantoso, espantoso. Si hay algún ciudadano que se haya sentado ante la tele o en la radio a escuchar, a ver qué respuestas daba este gobierno, pues sinceramente creo que se habrá quedado absolutamente desmoralizado, porque no hay una sola idea, una sola idea.
Camacho.
Es que eso es lo grave. Lo grave es que el gobierno no sabe qué hacer para bajar la luz. Y no va a hacer nada. Ya bajará, como decía Rajoy, cuando la prima de riesgo. Lo que pasa es que la prima de riesgo acabó bajando y es difícil que eso vaya a ocurrir con la luz, con la actual estructura tarifaria. Entonces, bueno, esto de los pescaderos y los carniceros y el besugo y el salomillo, es que algunos en el gobierno van a acabar echando de menos a Iván Redondo, que por lo menos, bueno, escribía también unas cosas muy cursis, pero no se metía en estos berenjenales. Esto se llama, por cierto, en castellano, se llama pedirle peras al olmo, lo que quería decir la ministra. Pero es que cuando se está en el gobierno, el olmo tiene que dar peras. Cuando se está en el gobierno es responsable hasta de que llueva o no llueva, a los efectos. Porque precisamente, sobre todo los gobiernos que blasonan de su capacidad de cambiar la sociedad. Efectivamente, el precio de la luz es muy difícil de bajar. Esto no tiene soluciones sencillas. Pero en vez de ir al Congreso y reconocerlo, se ponen a dar boleones al azar, patadas para arriba al balón, a ver si baja de otra manera. El balón baja y vuelve a caer sobre los mismos. Y lo peor es el sentimiento de impotencia que transmite el gobierno. El gobierno no va a bajar el precio de la luz. Y no porque no quiera, sino porque no sabe. Y además está preso de sus promesas. De las promesas de haber dicho que esto lo bajaban ellos cuando gobernaba el PP y subía un 10%. Está subiendo, creo que va ya por el 100%.
Ha dicho que el recibo como tal, no el valor medio, esas cosas, el recibo como tal va a subir de aquí a final de año un 25%.
Sí, es lo que hay que sumarle el resto de las subidas de los 3 años que llevan en el poder, que parece, ojo, que aterrizaron ayer.
Ojo, y el gas. Y la gasolina.
El gas, que ha subido
y el gasóleo.
un 10% en un semestre.
Y el gasóleo, claro, claro. Que el gasóleo es el que utilizan los agricultores, los transportistas, etcétera, cuidado.
Y fijaos el invierno que puede empezar, ¿no? Subida todavía más del gas, que está en precios desorbitados, y a ver cómo se va a hacer frente. Eso van a hacer frente los hogares. Es que yo creo que el gobierno, Ignacio, ese diagnóstico que tú haces, yo lo comparto absolutamente. Pero el gobierno tendrá que saber que esto le puede pasar factura, que esto sí le importa a la gente.
No, a eso voy, Maite. Mira, la factura de la luz es una papeleta de voto electoral. Que cada mes, cada fin de mes, las familias hacen unas elecciones domésticas en su casa y toman decisiones de voto. Y las facturas de suministros esenciales son la papeleta de voto.
Sin duda.
Y eso les preocupa mucho a este gobierno, pero no sabe qué hacer. Entonces busca consejo primero del manual elemental de crisis, echarle la culpa a otro. Los mercados, la Unión Europea y tal, algo de razón tienen. Es decir, efectivamente hay un problema grave en los mercados, en los precios de los derechos de emisión, etcétera, etcétera. Pero claro que resulta que Francia y Alemania tienen tarifas más competitivas, es decir, más bajas. Luego algo se puede hacer sobre la estructura, algo pueden hacer los gobiernos, ¿no? Y estabais hablando de los peligros del gas, de la subida de factura. Claro, aquí van a pasar además dos cosas importantes. Una, que esto afecta no solo a las familias, al consumo de las clases medias, donde se está fraguando esa tormenta de malestar electoral, sino que afecta a la generalidad de la economía, porque repercute en alzas generalizadas de precios, porque los tenderos tienen que pagar la luz, porque las peluqueras tienen que poner los secadores, porque los pizzeros tienen que poner el horno, y esto está asfixiando a los negocios, a los pequeños negocios, por supuesto, a los grandes. Y ahora, además, el precio del gas repercutirá también en la generación eléctrica, que es a base de en parte a base de gas. Segundo, afecta al famoso programa de transición ecológica del cual es responsable, en teoría, la vicepresidenta Rivera, porque consistía básicamente en electrificar la economía y descarbonizarla, como dicen ahora, es decir, abandonar los combustibles fósiles. Y ahora resulta que suben los dos a la vez. Los combustibles fósiles se disparan y se dispara la electricidad. Y por último, y es quizá lo más importante, este mes de agosto el IPC ha subido un 3,3%. La media del año es de 2,9%. Cuidado con la inflación, que no es una broma. Si esto dispara la inflación, vamos a tener un problema macroeconómico grave, muy grave. Y además, eso repercute sobre gastos estructurales que este gobierno ha asumido, tales como indexar las pensiones al índice del coste de la vida. Pues ya vamos por el 3,3%, por el 2,9%.
Así
y eso es gasto estructural para el presupuesto,
Y mientras tanto, ni un ápice de bajada del gasto del gobierno, ¿no? El gasto, pues este que tiene la estructura de Moncloa, por ejemplo, hoy hemos conocido por ABC que 40 millones de euros se gastan en la oficina del presidente
este año,
del gobierno. Es de verdad, es que de verdad absolutamente incomprensible que este gobierno, y en la bajada además de la estructura del propio Ejecutivo, es que tenemos 23 miembros de ese gobierno, 22 y el presidente, y sinceramente, ¿alguien sabe qué hace el 90% de esos ministros? ¿Qué están haciendo? Que no sea poner tweet sí, un día sí y otro no, para comentar como si fueran...
El de consumo, hablar de recetas.
¿Y el de universidades? Pues,
como si fueran comentaristas de la televisión, como si fueran analistas políticos, pero
algunos es mejor que no hagan nada, ¿eh?
Ya,
sí,
pero si no hacen nada...
El de universidades, el proyecto de ley que ha preparado. Sí, sí, cuidado, mejor que esté quietecito.
Pareja,
en su casa.
Permitidme cambio de tercio. Vamos a hablar del asunto de Afganistán. He entrevistado hace un ratito en el tema del día, no sé si habéis tenido ocasión de escucharlo, pero me han parecido un par de invitados impresionantes. El primero es el boina verde, al que hemos denominado por su nombre de guerra. Cizaña. No tengo ni idea de cómo se llama ni debo saberlo. Mira.
En esta ocasión, miedo hacia mi persona no he sentido mucho. He sentido miedo en varias ocasiones de las familias que estaban ahí, que estamos intentando recuperar, sobre todo cuando teníamos amenaza de que pudiera haber un suicida en los alrededores.
Ojo, esta gente, de noche, y obviamente no me ha contado ninguna operación, ni yo debo saberla, han salido a Kabul, a casas de la ciudad, a por gente, ¿eh? Y mira, hemos hablado con el teniente coronel Paniagua, es el jefe de uno de los aviones, el piloto de uno de los aviones de rescate.
Y sí que la verdad se te abren un poco las carnes el verlos,
el ver que están desubicados, que además la parada en Dubái les desubicaba totalmente, porque ya en Kabul se subían a un avión español y creía que ya habían acabado. Entonces llegaban a Dubái y les preguntaban, ¿pero ya estamos en España? Y había que explicarles que no, que había una transferencia a otro avión, que no se preocupasen, que estaba todo tranquilo, pero sí que se volvían a poner nerviosos. Y verlos así era duro.
En fin, incalificable. ¿Cómo denominar a esta gente, a todos los compañeros, a esa misión? Y no te digo lo que queda allí. Camacho.
Pues mira, lo primero, que esto se ha hecho bien. Y no pasa nada por reconocerlo. Sí, esto lo ha hecho bien el gobierno. Lo han hecho bien los militares. Pero bueno, los militares los manda el gobierno.
Sí, sí, claro.
Y yo creo que la oposición no debería ser cicatera en esto. Entre otras cosas porque tiene que valorar el trabajo que han hecho nuestras fuerzas de defensa, que han sacado a más gente de la que digamos, de los colaboradores que habían en la misión española. Han sacado todo el que han podido y han hecho bien. Y naturalmente, pues no se puede sacar lo que se puede sacar, son poquitos, el resto es una tragedia. Bien, y esto, pues hay que reconocerlo. El presidente entró tarde, se hizo loncha allí en Lanzarote, se puso las alpargatas, pero cuando le tocaron la trompeta dijeron, oye, esto tienes que hacer algo. Bueno, pues se han puesto y lo han hecho, y la ministra Robles lo ha hecho bien, y el ministro de Exteriores pues está poniendo cierta sensatez en el caos que había organizado su antecesora González Laya. Ahora bien, esto del rescate de afganos con cuentagotas, pues es una forma de consolarnos ante la evidencia dramática que no queremos ver, que es que Afganistán va a ser una tragedia gigantesca, con millones de personas atrapadas en un régimen atroz, mujeres y hombres. Porque se pone mucho énfasis en las mujeres, porque efectivamente son las que se llevan la peor parte, la teocracia, pero es que los hombres van a sufrir. Y además se va a formar allí una gigantesca plataforma logística terrorista. Y esto es una derrota grande de las democracias occidentales, cuyo papel en la geopolítica internacional está en declive. Y no hablemos de Estados Unidos y de la llamada Pax Americana. Nos están chuleando, y esto ha sido una catástrofe, una retirada vergonzosa. Qué bueno que ahora podemos paliar. España, evidentemente, ahí no pinchaba ni cortaba, no tomaba la decisión. España ya había tomado, por cierto, la decisión de retirarse, pero porque lo había anunciado antes de Estados Unidos. La retirada decidida por Estados Unidos y por la OTAN es una vergüenza.
Yo, sin embargo, Ignacio, creo que efectivamente la operación se ha hecho muy bien. La ha hecho nuestro ejército, nuestros policías, nuestros geos, nuestra delegación diplomática.
La vicepresidenta Yolanda Díaz dice que trabajadores.
Pues eso, sí, los trabajadores y trabajadoras públicas, e incluso trabajadores
es
también.
Que son inefables.
Exacto. Pues lo han hecho bien. Pero yo creo que al gobierno lo que hay que demandarle es liderazgo. Quiero decir que el señor Sánchez no se tiene que remangar y tiene que ir a Afganistán, a Kabul, a sacar a nuestros colaboradores, a nuestros compatriotas. Pero yo creo que eso sí que ha faltado. Yo sí creo que sí ha faltado una voz autorizada por parte del gobierno que haya explicado a los españoles lo que ha ocurrido en Afganistán, que haya dado la cara, como han hecho otros primeros ministros. Yo sí eso se lo bueno, reprocho al gobierno de España, contigo, sí. Más allá que técnicamente, efectivamente, claro, la ministra de Defensa, yo creo que lo ha hecho bien, el ministro Álvarez, pues enmendando probablemente a su antecesora, es una persona más técnica y más serena, está haciendo cosas que yo creo que son elogiables, ¿no? Y que hay que reconocérselas, pero creo que un presidente del gobierno tiene que liderar y que tiene que dar la cara y que tiene que explicar lo que no es fácil explicar, seguramente. Pero claro, cuando uno se dedica a hablar de Saramago en las intervenciones que ha hecho este verano, en hablarnos de un escritor que nos encanta a todos, pero que yo creo que esa no es la misión del presidente del gobierno, pues eso ha fallado, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en lo que decías. Es que la misión no está cumplida. La misión era democratizar ese país. Y es que no está cumplida. Por tanto, incluso lo que ha dicho Sánchez no es verdad. Es que la misión no está cumplida. Hemos cumplido lo poco que estaba en nuestras manos, en las manos de nuestras Fuerzas Armadas, que era traernos a esos afganos que nos han ayudado hasta arriesgando a sus familias y que yo creo que era un deber moral de los españoles con esos afganos y del resto de Europa y de los países de la coalición internacional. Pero yo creo que es que la misión no solo no se ha cumplido, sino que ha sido un absoluto fracaso, absolutamente imposible de explicar, ¿no? Y ese quizá es el problema que ha tenido Pedro Sánchez, que aquello que no es positivo y que tiene aristas, pues prefiere no contarlo. Eso va en el sueldo.
Lo ha metido debajo de la mesa, efectivamente, y se ha agarrado al rescate porque era la parte, digamos, donde él podía vender una intervención, pero claro, efectivamente, esto lo hace todo el presidente desde el punto de vista de la cosmética política, ¿no? Pues tenía que hacer algo, pues saca pecho. Pero bueno, la misión esa concreta, la del rescate, se ha hecho bien. Efectivamente, la misión de Afganistán es un fracaso. ¿Es de Sánchez? No. La parte que le corresponde, pero es un fracaso de lo que representamos. Gracias en la defensa del orden liberal en el mundo. Así de sencillo. Y además va a traer consecuencias en forma de terrorismo. Que no nos quepa la menor duda.
Sin duda, esa falta de liderazgo de los países de las democracias liberales, ¿no? Las que conocemos y donde se respeta los derechos humanos con nuestras imperfecciones, pues evidentemente ha perdido todo el liderazgo moral que todavía mantenían, ¿no? Y como tú bien decías, pues aunque solamente sea desde el punto de vista práctico, se va a convertir en una base, en un laboratorio de terrorismo, ¿no? Que probablemente sufriremos en Occidente, por no hablar de lo que queda allí cuando los focos desaparezcan, que están a punto de desaparecer. Ese Afganistán que ahora llena páginas y páginas de periódicos, pues dejará de estar y solamente conoceremos cuáles son esas consecuencias a las que tú aludías, pues cuando desgraciadamente ocurra alguna cosa indeseable, ¿no?
El apagón informativo va a venir dentro de una semana o dos y la gente se desentenderá, porque aquí empezaremos ya a discutir otra vez de nuestras cosas, problemas internos, los catalanes y no sé qué. Y, perdón, los independentistas catalanes, que siempre uno...
Luego nos regañan y con razón.
Sí, es verdad. Y ya allí, pues, se apagó la luz y nos volveremos a otra cosa. Porque esto, y la política, la primera. Pero bueno, ¿y qué me decís de esa ministra? Venido a decir esto de que... ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo vas a poner tú?
Que lo tengo aquí para soltar.
Dale.
Todas las culturas y todas las religiones tienen formas con diferentes niveles de dureza de esa violencia de oprimir a las mujeres, de disciplinar sus cuerpos y de oprimirlas. Y eso pasa en Afganistán, pero también pasa en España. Por tanto, creo que la clave no es hacer una especie de competición o de ranking de a ver quién es más machista, sino de ver cómo podemos generar alianzas entre los proyectos de resistencia y de emancipación de las mujeres, precisamente para acabar con el patriarcado.
Surrealista.
Yo, de verdad, no digo lo que pienso. Por respeto, por educación, no digo lo que pienso.
Esto, España es igual que Afganistán, salvando la distancia. Hombre, alguna distancia. Pero os voy a decir una cosa. Esto ya lo dijo Teresa Rodríguez, la líder.
Teresa Rodríguez no es ministra. Teresa Rodríguez es la del Kitchen, claro. Que no es lo mismo.
Sí. Bueno, sí, pero es la dirigente de un partido andaluz. Ahora ya no es Podemos, pero bueno, entendéis. Ya ha sido la candidata de Podemos. Sí. Pues dijo que las mujeres andaluzas estaban prácticamente igual de oprimidas que las mujeres afganas. Esto es de verdad, que es que lo dicen así. Claro, dice, oye, ¿por qué no os dais una vueltecilla por allí?
¿Sabes lo que pasa? Que es que a mí, lo que de verdad, sinceramente, y se lo diría con toda la calma que pudiera, no sé durante cuánto tiempo, decirle, oye, dentro de eso del patriarcado, también incluimos el que te nombren ministra por ser la mujer de. Y aceptarlo. Porque sí, eso ha pasado, ¿eh?
Pero es que además es que esto debería estar prohibido, aunque solamente sea porque afecta a la salud. Yo es que creo que afecta a la salud mental de los ciudadanos escuchar a toda una ministra decir tal dislate, que no tiene ni pies ni cabeza. Sobre todo por lo que tú apuntabas, Ángel, porque estaba más guapa callada, estaba mucho mejor callada. porque, no sé, las mujeres en general hemos luchado por tener un puesto de trabajo, por promocionarnos, por tener responsabilidades y demás. Y ella no es el ejemplo, es que no es el ejemplo. El ejemplo es la cajera de supermercado que trabaja 10 horas y que luego tiene que cuidar su casa. El ejemplo es la científica que ha conseguido pues liderar proyectos de investigación. Esos son los ejemplos. La señora Montero no es un ejemplo. Y sobre todo, yo siempre me pregunto lo mismo. Si estamos a la altura de Afganistán, si se comen tres platos y tres comidas en Venezuela, ¿por qué estos adalides de ese tipo de regímenes no viven allí? Pero si se vive tan mal aquí, sí. Si las mujeres estamos sojuzgadas, si aquí poco menos que somos franquistas, ejercemos el fascismo por las calles, yo me pregunto por qué viven en un país como este, al país al que denostan, al que no quieren, porque estas mismas declaraciones que ha hecho, hombre, se caen por su propio peso porque no tienen ningún tipo de justificación ni de base, pero no deja de ser un insulto a su propio país. Si hay alguien fuera de España que la escucha, esta ministra dice, bueno, ¿cómo están las mujeres en España? ¿Van con burka? En fin, no pueden ir al colegio, no pueden ir a un hospital. Y es que es una ministra, es que representa al Consejo de Ministros, es de la segunda magistratura del Estado. Es que es terrible, terrible, ¿verdad?
Efectivamente, es decir, pues igual que presumimos con motivo, pues de que España tiene una gran sanidad pública, o de que tenemos una cohesión social. Todo es mejorable, se puede mejorar la sanidad y se puede mejorar la cohesión social y se puede mejorar el desarrollo. España es uno de los mejores países del mundo para ser mujer. Y después podemos discutir si hay más violencia machista, si no, si tal y cual, y si se puede avanzar en la igualdad. Pero España, objetivamente, con los datos en la mano, es uno de los mejores países del mundo para ser mujer. Por los derechos y por la garantía de los derechos, e incluso por el grado de civilización social. Que luego hay mentalidad machista, pues claro que la hay, en todas partes, por cierto. Es decir, es que comparando con los afganos, es que, hombre, por el amor de Dios, la ministra de Igualdad.
Pero incluso, Ignacio, la España de hoy no tiene nada que ver con la España de mi madre, de mis abuelas, es que no tiene nada que ver. Es que precisamente porque...
Porque lo consiguieron ellas, Maite.
Exactamente, porque contra esos elementos ellas lucharon y hemos conseguido nosotras tener, pues como decía Ignacio, vivir en un país que te garantiza que eres igual que un hombre, que habrá que luchar naturalmente, que todavía efectivamente esas mentes recalcitrantes, por cierto, no solo en hombres, también en mujeres, hay muchas mujeres machistas también. O sea, que nos queda mucho camino, pero en fin, ponernos en el mismo nivel que Afganistán y que las mujeres afganas, de verdad, ya no sé, es que no sé ni cómo calificarlo.
Es un insulto a la inteligencia. Dejadme dos minutos, que vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior,
con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Maite Alcaraz. Antes, creo que así Ignacio lo ha suelto así como de pasada. Ha dicho algo así como, bueno, dentro de nada, cuando se nos olvide el apagón de Afganistán, pues volveremos con nuestras cositas, el politiqueo patrio. Pere Aragonés fija 2030 como fecha límite para un nuevo referéndum por la independencia en Cataluña. Dice que si no, se volverán a vivir momentos de inestabilidad. Escuchamos al presidente de la Generalitat.
Lo que queremos es un procedimiento acordado. Queremos que Cataluña pueda votar de forma reconocida. Y si no vota de forma reconocida como nosotros queremos antes del 2030, serán los primeros juegos los que podamos participar con nuestra bandera.
Es que, claro, coincide con los Juegos Olímpicos de Invierno, que iban a ser en el Pirineo, entre Aragón y Barcelona. Se los han mangado a Aragón también. Y en teoría es en Cataluña y en Barcelona. Entonces dice que sería la ocasión perfecta para salir con esa bandera ya en un acontecimiento mundial. Maite.
Bueno, lo que le pasa a Aragonés es que está bastante nervioso y con razón, ¿no? Él ha cifrado toda su estrategia, ¿no?, para esta legislatura en conseguir poner contra las cuerdas al gobierno sentados en esa mesa, ¿no?, que está prevista para la semana del 13 de septiembre, y tiene a la CUP, a Junts y a ANC, pues naturalmente intentando desgastarle, ¿no?, precisamente porque consideran que no da la talla en independentismo, ¿no?, y que se ha bajado un poco a merced del gobierno de España, ¿no? Yo creo que Aragonés y el gobierno catalán va a sufrir un importante desgaste, porque yo creo que Cataluña ha dejado de estar en la agenda. Yo sé que el independentismo cree que van a poder seguir pues atizando, ¿no?, a España y poniéndolo en cuestión y bueno, pues amenazando con todo esto que ha vuelto a decir el gobierno de la Generalitat, pero yo creo que con la que está cayendo de todo tipo, desde el punto de vista social, económico, las crisis internacionales, creo que Cataluña no va a marcar la agenda, y que en esto el gobierno lo que va a intentar es dejar pasar el tiempo, dejar que se vaya quemando esta mesa hasta que se les ocurra otra fórmula para ir bandeando un poco este tiempo hasta las próximas elecciones, pero mucho me temo para aquellos que pensaban que iba a pasar algo en esta legislatura con Cataluña, que Cataluña desde luego ha pasado a un segundo plano desde el punto de vista político en España. Cataluña, digo, el independentismo y los objetivos de los independentistas, no Cataluña como región, por cierto, donde ya lleva Aragonés gobernando un año y desde luego la gestión es perfectamente mejorable.
Camacho.
Lo cual es un balón de oxígeno para Sánchez. Es decir, hombre, yo creo que esto que ha dicho Aragonés a Sánchez le viene muy bien. Dice, veis, el 2030, hasta aquí a 2030 ya me diréis, ¿eh? No creo que va a tener dificultades para ser reelegido, no creo que esté ya el horizonte 2030, le viene muy lejos, largo me lo fiáis. Y efectivamente lo que ha hecho Aragonés es darle un plazo largo, un plazo, una dilación, un sentido dilatorio a una reivindicación que no creo que haya sentado demasiado bien en la parte radical, más radical del independentismo, que quiere el referéndum y lo quiere ya. Pero evidentemente esto lo que pone de manifiesto es la intención de seguir gobernando con Sánchez, de seguir extrayéndole privilegios y construyendo país, como ellos dicen, es decir, construyendo estructura de Estado, para que efectivamente a medio plazo, a 10 años o a 9 o a 5, la secesión o la autodeterminación caiga por su peso, porque haya una mayoría social y porque en la práctica el Estado se haya retirado de Cataluña. Luego ya, en fin, esto de la candidatura olímpica y tal, en fin, como tú decías, Ángel, se la han velado a Aragón por la cara. Todo el mundo sabe que Barcelona es una ciudad, una capital de nieve, y se la han agarrado la marca Barcelona, para luego Pirineos y tal. Pero bueno, pero es que no le han ganado la candidatura todavía. Están lanzando la candidatura, por cierto, todavía ni siquiera se han puesto de acuerdo entre ellos, el Ayuntamiento de Barcelona, los otros independentistas, esto no tienen de acuerdo. Esto ya lo vende como que van a llegar a 2030 con una bandera propia, ellos van a ser independientes y tal. Esta cosa del independentismo, de generar sus mitos y creérselos, o bueno, que se los crea, pero yo creo que desgraciadamente hay una porción de catalanes que se lo creen. Pero insisto, políticamente esto lo que reafirma es la voluntad de Esquerra de ser el socio de coalición de Sánchez, no ministerial, pero sí de coalición de gobierno, de coalición parlamentaria, y ir pues acumulando regalías, privilegios para construir sus estructuras de Estado. Pero efectivamente es una enmienda a lo vamos a hacer mañana.
Y luego, sobre todo, lo que hay es fatiga de materiales. Yo creo que la ciudadanía catalana, incluso los más cafeteros, ¿no?, los que han apostado por el soberanismo, creo que llevan un año y medio entre la mala gestión respecto a la pandemia. La comunidad catalana ha sido de las más golpeadas y de las peor gestionadas. La crisis económica, todo lo que ha venido motivado por la pandemia, por el cierre de negocios, yo creo que desde el punto de vista social, ya sé que hay esos mitos y que al final, bueno, pues hay mucha gente con ganas de seguir enganchada a esas entelequias absurdas que no tienen ni pies ni cabeza ni se pueden manejar en el siglo XXI y en un país como España dentro de la Unión Europea, pero lo más normal es que haya cada vez menos gente enganchada a esta ilusión, ¿no? Ilusión además torticera que han mantenido los independentistas y que ha atraído a tantísima gente, ¿no? Porque luego al final hay que gestionar, hay que llenar la nevera, hay que ser competitivo desde el punto de vista económico, industrial, y ahí, por eso decía que Pere Aragonés lleva un año y de ese año una parte era de manera transitoria porque sustituía a Torra, y ya como presidente con todos los poderes no parece que su gestión esté siendo muy elogiada por parte de la población catalana, ¿eh?
Pero esta es la estrategia de Junqueras tras el fracaso del procés, es decir, la estrategia es, hemos fracasado, esto no se puede repetir ahora, vamos a ir trabajando para crear una mayoría demográfica, y esto se hace de la siguiente manera. Tenemos a Sánchez, un proclive, y mientras Sánchez gobierne, lo explotamos. Y cuando gobierne la derecha, aceleramos, denunciamos la involución y aceleramos. Esta es la estrategia, ¿eh?
La estrategia de ellos.
De Esquerra, de Junqueras y compañía.
¿Y la de Sánchez?
Aguantar, dejar pasar el tiempo. Aguantar en el poder, pero todo lo que pueda.
Pero el tiempo dura un año y medio, ¿eh?
Bueno, sí, pero sí. Es que la única posibilidad de reelección de Sánchez pasa por los independentistas catalanes.
No, y aparte Sánchez va... Claro, Sánchez va a vender que durante esta legislatura no ha habido ningún tipo de golpe, ¿no?
Claro.
Lo que sí ocurrió en el discurso del gobierno de Pedro Sánchez sí ocurrió cuando gobernaba Mariano Rajoy, ¿no? Ese es un poco tirar el balón hacia adelante, dejar que pase el tiempo y decir, mira, al final no ha costado tanto, me he sentado con ellos, les he dado un café, nos hemos sentado a la mesa y no ha ocurrido nada, ¿no? Y esa es un poco la estrategia. Pero yo insisto que también los independentistas y Esquerra Republicana, por mucho que consiga aquí en Madrid, juega en su contra la falta de acierto en la gestión de los asuntos del día a día en Cataluña, donde empieza a dejarse sentir esa, por así decirlo, esa desafección por parte de sus votantes, ¿eh?
Sí, eso lo explotará además Puigdemont. Pero vamos a ver, el Sánchez ya solo trabaja en la hipótesis Frankenstein. Sí, aguantar esta legislatura con ellos Y
eso está garantizado, entre otras cosas, porque ellos a quien quieren que siga. Y ese,
sí, bueno, no está garantizada la duración exacta, pero ya. Sí está garantizado prácticamente hasta el final. Y la reelección de la única posibilidad de reelección de Sánchez pasa por repetir esa coalición Frankenstein. No hay otra, no tiene otra, ¿eh? Y no hay más que mirar las encuestas. ¿Las puede mejorar? Sí, pero para quedarse, van a seguir necesitando siempre a Podemos y a los independentistas catalanes.
Pero no descartes, Ignacio, que ahora en esta nueva versión, ¿no?, la reedición de Pedro Sánchez, no sé cuántas llevamos ya, pues se intente también templar un poco sus políticas, centrar un poco su discurso, porque sabe perfectamente que esto de estar atado o tener como costaleros a todos estos grupos, al final esto también le va a pasar factura en las elecciones, ¿no? Y las elecciones puedes al final conformar un gobierno si consigues que esos partidos también tengan suficiente fuerza para sumados a tus votos, hacer una mayoría, pero si no es así, como podría ocurrir.
Tiene que reforzar el doble tripartito. De hecho, Iceta ya le ha ofrecido a Aragonés su apoyo para los presupuestos. Es la estrategia del doble tripartito allí, con presidencia de Esquerra Republicana, en Madrid, en España, con presidencia de Sánchez.
Pero
y
no apuntar
eso, efectivamente, eso generará tensiones, Maite, eso va a generar...
Claro. Y te hacen falta algunos más que Esquerra Republicana, Ignacio, ¿eh?
Bueno, lo que quede de Podemos y
lo que quede, tú lo has dicho.
Y el resto de Frankenstein, los que tiene ahora, sí, es que los que tiene ahora. Sí, todos estos, con el espantajo de Vox y la derecha y tal, los aglutina.
Pero Podemos está a la baja, ¿eh?
La pregunta del millón, eso iba a ir por ahí. ¿Da la suma? A día de hoy, ¿eh? De aquí a dos años, ¿no?, en la política española, todos años, calvos, claro. Unos más que otros, pero... ¿De qué te ríes, Maite?
No, de nada, nada. Pues, nada. Estaba tosiendo realmente.
Sí, bueno, digo que a día de hoy, ¿da la suma?
No, a día de hoy no da la suma. No da la suma en ninguna encuesta, excepto en la bola esta de la bruja Lola de Tezanos.
De nuestro amigo Tezanos.
Pero no da ninguna. Pero hombre, no da ninguna, pero tampoco hay unos márgenes tan amplios como para decir esto ya está acabado. Lo normal es que ese proceso se vaya decantando. Pero Sánchez puede remontar y dos años en política son muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, y también dependerá de lo que haga el Partido Popular. Yo soy de los que piensan que las elecciones las pierden los gobiernos.
Eso te iba a decir, es que esa es la clave. Yo creo que las tiene que perder Sánchez, no ganar el Partido Popular. O sea,
a día de hoy las tiene perdidas porque más allá de la pregunta de intención de voto, a quién va a votar usted y dan las encuestas, lo que reflejan las tripas de las encuestas es la pérdida de valoración y de credibilidad de la gente, de los ciudadanos, en el presidente Sánchez. Eso es demoledor. Eso es mucho peor todavía que la de la intención de voto, porque todavía hay mucha gente que dice en las encuestas que no confía en Sánchez, que le parece que miente, un mentiroso, que no cumple, etcétera, etcétera, pero que va a votar otra vez al PSOE. Esto todavía hay mucha gente que lo dice. Pero al final, si cuaja esa demolición de la imagen del presidente, está perdido. Insisto, dos años son mucho tiempo política.
Por cierto, me pasa Alberto un urgente de la agencia EFE, Washington. Estados Unidos dio hoy, lunes, por terminada su misión en Afganistán tras 20 años de guerra, después de la salida de los últimos aviones con sus tropas a bordo. Así lo anunció el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Kenneth McKenzie, en rueda de prensa desde el Pentágono. Se han anticipado 24 horas.
Sí, no ha tenido que llegar al 31.
Le regalamos 24 horas a los talibanes. Venga, a bandera blanca, derrota y ya nos vamos.
Y lo antes posible marcharse, sí.
Y de vez en cuando meterán algún dron para si pillan algún jefe del califato o esto, pues le echarán un dron encima. Ya lo han hecho el otro día.
Oye, cambiamos de tercio. Un último asunto antes de irnos. COVID. La tasa de incidencia sigue cayendo. 242 casos por 100.000 habitantes, ojo, ciento y pico muertos, 146 en el fin de semana. Bien es cierto que el fin de semana pasado fueron 201, en fin, parece un consuelo un poco de tontos. España sale del umbral del riesgo extremo por primera vez desde julio y la Unión Europea vuelve a limitar los viajes a Estados Unidos y a Israel. Escuchamos a la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Hoy he hablado con los colegas de COPE Canarias.
cuando este certificado se pone en marcha por parte de la Unión Europea y con la aprobación de un reglamento, por tanto una base legal por parte del Parlamento Europeo, se hace con una finalidad, y es garantizar una movilidad segura en el entorno europeo. Pero es verdad que han intentado en algunas comunidades ir más allá de esto y establecer otros usos que no tienen base legal. Y en la mayoría de los casos, por no decir casi en todos, no ha contado con el respaldo legal.
En fin, lo de los números y las notificaciones de datos y demás, los lunes, los martes, en fin, siguen siendo el mismo desastre que hace un año. Por eso hay que cogerlos con pinzas en cualquier caso. ¿Cómo lo veis, Maite?
Bueno, esto no está vencido, pero la verdad es que es incomparable y hacer, yo creo que está claro que estamos ya en el final de esta quinta ola y todo hace pensar que con la extensión de la vacuna, ya casi hay un 70% de población en España vacunada, no va a haber esos problemas, porque cuando pensamos que la vacuna iba a imposibilitar que hubiera transmisión, no tiene nada que ver, y ya nos lo han dicho los médicos y ya han insistido, y yo creo que está bien volverlo a hacer, ¿no? Al final las vacunas sirven para que esto no curse en una enfermedad grave, ¿no? Para que no haya tantas muertes, pero evidentemente sigue siendo un riesgo, sigue siendo un problema el que mute, además, que venga otra variante que pudiera incluso evitar que el antígeno que nos inoculan con las vacunas surtiera efecto, ¿no? Yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero creo que lo peor ha pasado, y incluso desde el punto de vista económico, y la Comunidad de Madrid también ya ha empezado a plantear levantar un poco la mano, ¿no? En el ocio nocturno, que creo que ya toca, ¿no? Que desde el punto de vista económico también se pase página, sin lanzar las campanas al vuelo y a la espera de si hay que poner una tercera dosis de la vacuna, que yo creo que va a ser lo más seguro que pueda reforzar, ¿no? nuestra inmunidad.
A mí el problema del ocio nocturno, me parece que es el último de los problemas que habrá que ocuparse.
Bueno, para nosotros a lo mejor, Ignacio, pero para ya, claro, los pero es que todos trabajadores los sectores, y empresarios.
Sí, todas las crisis tienen sectores damnificados. Otra vez fue la construcción, fue la banca, tal. Pues oye, le ha tocado al ocio nocturno y habrá que recompensarlo, habrá que tomar medidas de paliativas, pero bueno, para mí es el último de los problemas ahora mismo. Pero es evidente que la mejora de la situación obliga a replantear esto que se llama los protocolos COVID. Es decir, que hay algunos que ya son absurdos en la actual situación, porque la gente va, yo vengo ahora de Marbella, estaba allí, no, parece que no existe COVID, nadie lleva mascarilla, etcétera, pero sin embargo, pues están prohibidos ser billeteros, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, estas son cosas que ya no se entienden. Llevamos sobre la inercia de las primeras olas, y ahora esto hay que replantearlo y hay que estudiarlo. Por cierto, sin cometer los errores de antes, de falta de coordinación, etcétera. Si hubiera sexta ola y nos pilla otra vez descoordinados, ya no.
Hombre, perdón, de entrada seguimos sin legislación.
No, sin legislación, a eso me refiero. No, me refiero a herramientas jurídicas y políticas también. Ya no habría perdón. ¿Puede haber esta ola? Pues hombre, depende. Yo soy de los que no se fían, pero por una razón. Porque ahora mismo en España efectivamente hay una inmunidad colectiva importante, casi determinante, pero en otros países no.
Claro.
El tercer mundo no está vacunado, los países en desarrollo no están vacunados, hay muchísima más gente sin vacunar que vacunada. Esto significa que el COVID ahí sigue corriendo y puede mutar, y si muta en algún punto del planeta, acaba otra vez entre nosotros. Entonces, cuidado y mantener las precauciones individuales, pero evidentemente en algún momento las autoridades españolas van a tener que decir, y un momento que tampoco puede tardar mucho, van a tener que revisar que el protocolo COVID obedecía a unos momentos en que no sabíamos del COVID cosas que ahora sabemos. Por ejemplo, que la transmisión fundamental es por aerosoles. Y por tanto, que las limitaciones al contacto, la distancia y tal, pues hay que replanteárselas. Y muchas otras cosas. Que yo, desde luego, yo no me replantearía de las mascarillas. Para mí siguen siendo el instrumento básico.
Bueno, las grandes ciudades se siguen llevando, incluso en la calle, ¿eh? Por ejemplo, en Madrid, yo también.
Porque la responsabilidad individual está funcionando. Yo creo que no hay que emitir mensajes que empujen demasiado a bajar la guardia. Pero también es verdad que Gran Bretaña en julio tomó la decisión de normalizarlo todo otra vez, es decir, de volver al otoño del 19, y ha bajado el contagio. El COVID sigue teniendo unos comportamientos imprevisibles.
Sí, sí, totalmente. Oye, y me quedan 2 minutos. Yo os pido 1 minuto a cada uno, a ver si podemos conseguirlo. ¿Estáis a favor de la obligatoriedad de las vacunas?
No.
¿Maite?
Yo tampoco.
Pues no. Yo estoy más por el sí que por el no.
No, yo soy abierto partidario de la vacunación y creo que los antivacunas, no los que no se vacunan por miedo, sino los antivacunas, son personas no socialmente perniciosas.
Pero por ejemplo, ¿llevaréis
pero
a vuestro
no
hijo,
se les puede obligar
a vuestro hijo a un colegio donde el profe no está vacunado?
Bueno, es que yo creo que...
¿qué remedio?
Amigo, es que por eso hay que obligar en determinados sectores.
En determinados sectores, ahí donde iba yo.
Eso sí, pero...
sectores sanitarios, sociosanitarios, educativos...
Y los trabajadores de la residencia de ancianos, por ejemplo.
Sí, por eso,
esto es imprescindible, pero la limitación universal, la obligación limita un derecho, la obligación universal limita un derecho. Y yo creo que eso jurídicamente... Es muy resbaladizo. Bueno, como tampoco soy partidario del voto obligatorio, que existe en algunos países, ¿eh?
Sí. En fin, que mañana más. Maite Alcaraz, gracias.
Un abrazo para los dos, gracias.
Camachín.
Buenas noches.
Bien hallado, un abrazo.
Encantado
muy fuerte, amigo.
De verte otra vez.
Igualmente, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.